Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es curioso comprobar cómo a veces la historia cierra el círculo en torno a un escenario concreto. El 10 de febrero de 2007, Vladimir Putin acudió al hotel Bayerischer Hof de Múnich, donde se celebraba la Cumbre Internacional de Seguridad. Ese día Putin pronunció un durísimo discurso contra Estados Unidos y la OTAN, a quienes acusaba de amenazar a Rusia con fuerzas militares en sus fronteras. Putin habló de un mundo unipolar. Las acciones unilaterales e ilegítimas no resuelven problemas, dijo Putin entonces, solo crean nuevas tragedias humanas. 15 años después, él mismo inició unilateralmente la invasión de Ucrania con la consiguiente tragedia humana. Este discurso fue un punto de inflexión en la geopolítica mundial. Hoy, en ese mismo hotel de Múnich, podemos estar viviendo uno nuevo, con Estados Unidos tratando de parar una guerra a su manera, a la manera Trump, que puede resumirse en el palo y la zanahoria. Por infantil que pueda parecer, es lo que mejor puede definir los vaivenes diplomáticos de las últimas horas. En este momento, el protagonista es James Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que en el inicio de esta cumbre de Múnich ha dejado mensajes como este.
You win wars with weapons, and the West doesn't make enough weapons.
Las guerras se ganan con armas y Occidente no ha fabricado suficientes armas, dice Vance. Un mensaje que constata la ley del más fuerte y es un tirón de orejas a la Unión Europea. Con esto, la Casa Blanca justifica que Europa tenga un papel secundario en una negociación que afecta directamente a su futuro. Algo así como decir, nosotros hemos pagado, nosotros decidimos. Parece que la Casa Blanca no quiere intermediarios con Putin y ni siquiera Ucrania tiene claro en qué medida tendrá voz. Para la Unión Europea es difícil contrarrestar esto, porque es verdad que tiene una dependencia brutal de Estados Unidos en materia de seguridad. Sin embargo, sabiendo todo esto, el propio Vance dice hoy que Rusia negocia con mala fe, amenaza con sanciones y no descarta todavía tener tropas en Ucrania. Seguramente esta presión hacia Moscú responde a que Estados Unidos también quiere negociar con Zelensky la explotación de las tierras raras de su país, de Ucrania. Lo sé. La geopolítica mundial parece un mercado persa. Todos podemos imaginar que una negociación de este tipo no es nada fácil, pero en las últimas horas vemos a Estados Unidos dando mensajes que pueden parecer contradictorios. La negociación está en bruto y solamente hay un borrador que plantea tres reuniones en Washington, Moscú y Arabia Saudí. Europa trata de reservarse una silla sabiendo el mensaje de la administración Trump. Cuando se pare la guerra, Ucrania será un asunto europeo y que tendrán que afrontar directamente los europeos, aunque Estados Unidos se reserve un papel de supervisión a través de la OTAN. Todo está cambiando porque, como vemos en el fondo, todo sigue igual. Y están pasando más cosas. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el Gobierno Vasco se alinean con los psiquiatras y tumban el plan de sanidad sobre salud mental. Los especialistas temen que se estigmatice el uso de psicofármacos y que no se incrementen las plantillas de profesionales. Sin embargo, para la ministra Mónica García, solo hay diferencias semánticas. Sefe García.
A los psiquiatras no les gusta el término de prescripción porque temen que la estrategia que les marquen sea dejar de recetar medicamentos de uso común en trastornos mentales y piden que se cambie por el de uso racional. También les preocupa que con el redactado se reduzca el número de profesionales en vez de incrementarlo. Ahí Mónica García asegura que tienen un problema de comprensión lectora.
Obviamente aquí también la comprensión lectora es bastante importante porque en el plan lo que habla es obviamente de aumentar la plantilla. Nosotros lo que ponemos es unos mínimos a partir de los que tenemos que aumentar y entonces poníamos que de las ofertas de plazas que nos dan las comunidades, que como mínimo tenemos que sacar el 90% de esas plazas, pero que lo podemos poner en el 100%, nos da igual.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental ha pedido en una carta al Ministerio que se les elimine del documento final en el que no se sienten representados. Ese es el origen del rechazo de las comunidades que aseguran que no aprobarán el plan sin aval científico.
Gloria y Ramón llevan 76 años juntos. Hoy los dos tienen 95 y recuerdan cómo se casaron con 19 años, un 18 de junio de 1949. Gloria y Ramón sigan juntos y así han celebrado este 14 de febrero, día de San Valentín. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Sí, son Gloria Cámara y Ramón Arrieta. Se conocieron en la iglesia de Plencia cuando él era monaguillo y ella reconoce, iba a misa para verle. En junio del 49 vinieron a Bilbao a casarse, a la Basílica de Begoña, porque así lo decidieron sus abuelas. Tenían solo 19 años. Su viaje de novios fue a Baracaldo, cruzando la ría. Ya han celebrado las bodas de Brillante. Felices, nos cuentan, son dos personas de mucho carácter. Pero ¿cuál es el secreto? La paciencia, pero sobre todo el cariño, mucho cariño.
Pero felices. Hoy es el día que cuando vamos a la cama nos damos beso. Hasta mañana, si Dios quiere.
La cama tengo que levantarme para dar el beso. Ay, la otra.
Muy feliz. 76 van a ser.
Quizá ayuda, nos dice él, haber sido marino, ha pasado media vida en la mar. Y el fruto de este feliz matrimonio, 4 hijos, 6 nietos y 5 bisnietos.
Repsol y su fundación están comprometidos con la transición energética para que sea eficiente, justa e inclusiva. Por ello están adaptando su estrategia a inversiones y llevando a cabo una de las transformaciones industriales más relevantes en el sector de la energía. El director general de la Fundación Repsol, Antonio Calzada, ha contado esta mañana a Carlos Herrera cómo lo están haciendo.
Pues está transformando sus centros industriales con el desarrollo de innúmeros proyectos vinculados a lo que es la economía circular, lanzando productos y servicios que tienen una huella de carbono más baja, combustibles y carburantes más sostenibles, energías renovables, entre otras cosas.
Y Gerard Piqué, citado como investigado por los contratos de la Supercopa de Arabia Saudí, Teresa Vasallo.
El 14 de marzo tendrá que ir a declarar para la Guardia Civil. El exjugador del azulgrana es parte activa como intermediario entre la Federación Española de Fútbol y de una empresa saudí, los que se fijaba una prima de éxito a favor de una tercera parte agente. En esta causa también se está investigando a Luis Rubiales. Además, hoy ha quedado visto para sentencia el juicio por el beso a Jennifer Hermoso. La Fiscalía pide 1 año y medio de cárcel para Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera por un supuesto delito de coacciones a Jennifer Hermoso y a su entorno, y 2 y medio para Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones. En el tema deportivo, el Real Madrid, Ancelotti ha asegurado que está muy cansado de la ecuación Vinicius Arabia Saudí.
Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Aquí no se habla de este tema, también él no lo habla. Yo veo el Vinicius de siempre, con mucha gana. Se ve.
Que yo quería preguntarle si a usted le consta que el club está molesto por la gestión que puede estar haciendo Vinicius de todo este tema.
No me consta.
Y en baloncesto, hoy se juegan los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 6:30, Real Madrid-Manresa. Y a las 9:30, Gran Canaria-Valencia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados y cielo despejado. Nos espera un fin de semana con subida de las temperaturas, con máximas que van a llegar a los 18 grados el domingo y mínimas de 6 grados en el centro. En el cielo tendremos nubes y claros, más nubos el sábado por la tarde, pero sin previsión de lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la 42 en Fuenlabrada, sentido salida. Otro en la 6 en Aravaca, también sentido salida. Y un tercer accidente en la M14, en el entorno del aeropuerto, sentido A2. Además de circulación lenta en las salidas, por la 1 en Alcobendas, A2 Coslada y Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, en la M40 en Hortaleza, Coslada y Mercamadrid, sentido A42, en los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, en la M50 en Leganés, sentido A5, y con motivo de las obras de la A5, también se producen retenciones en la salida, cortes en el túnel desde ambas calzadas de la M30. Escuchas La Tarde.
Pues estamos ya en las 4:08 de la tarde y vamos a hablar de la guerra de Ryanair con el gobierno de España, que sube de intensidad. Esta semana el consejero delegado de la compañía aérea, Michael O'Leary, ha dado una rueda de prensa en la que se podía ver a varios payasos con la cara del ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, al que además dedicaba estas palabras.
Loco, político estúpido. Bienvenidos a España con su ministro comunista loco.
¿De dónde viene esto? Pues de las multas por valor de 179 millones de euros impuestas por el Ministerio de Consumo a 5 aerolíneas low cost, entre las que se encuentra la irlandesa Ryanair. Se las sanciona por prácticas abusivas, por ejemplo, por considerar que no se puede cobrar por subir el equipaje de mano a la cabina y, bueno, y por otras cuestiones que enseguida vamos a recordar. ¿Qué ha respondido el ministro español al CEO de Ryanair? Pues esto es lo que decía Pablo Buitenzorn.
Este es un tema en el que chocan intereses diferentes, la defensa de los derechos de los consumidores e intereses comerciales y económicos muy poderosos. Yo soy el ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores españoles, eso he hecho y eso voy a seguir haciendo con total determinación allí donde haga falta. Y ninguna campaña de presiones y ningún insulto me va a amedrentar.
Pues este enfrentamiento lo ha aprovechado Michael O'Leary, uno de los hombres de negocios más ricos de Irlanda, para lanzar una campaña en la web de Ryanair, donde se ve la imagen del ministro español vestido de payaso y con el mensaje: reserva precios locos antes de que un payaso suba los precios. Y en esa campaña ofrecen 179.000 asientos por solo 19,99 euros cada billete. Bueno, pues ahora se abren nuevos frentes, porque la Junta de Andalucía también ha sancionado a Ryanair por cobrar el equipaje de mano. La multa es de 46.250 euros en este caso. Ryanair ya ha anunciado que recurrirá. Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y me acompaña también Julio Llorente, que es periodista y editor. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aparte del lenguaje tabernario del CEO de Ryanair, O'Leary, ¿qué os llama la atención de este enfrentamiento?
Bueno, yo creo que O'Leary ya hemos tenido, tiene como una larga trayectoria de cosas así un poco escandalosas, ¿no? Yo recuerdo cuando decían que a la gente que pesara más cobrarle, o la posibilidad de que fueras de pie en los vuelos, ¿no? O sea, yo creo que eso, que utiliza estas, un poco a lo pre-Trump, si quieres, el escándalo para, pues, para parecer más, para luego hacer una oferta, que es lo que ha hecho, ¿no? Como billetes más baratos. Y luego me parece que Buitenzorn, claro, que es una especie de, porque cuando estaba Alberto Garzón como ministro de Consumo salía mucho porque decía muchas tonterías, y este está como al borde de la inexistencia generalmente, y creo que ahora pues le ha venido bien porque ahora nos acordamos de que está por allí, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, vamos, ya sabíamos de la extravagancia del CEO de Ryanair, con lo cual estas palabras no tienen por qué... Bueno, estas palabras no, esta performance, este espectáculo no tiene por qué desconcertarnos, esta escenificación no tiene por qué desconcertarnos demasiado. Y yo creo que en este caso Buitenzorn tiene razón. Y lo revela en buena medida que también la Junta de Andalucía haya sancionado a Ryanair. El cobro del equipaje de mano contraviene abiertamente la ley de navegación aérea, que dice explícitamente que no se debe cobrar el equipaje de mano. Con lo cual, por... Piense lo que piense uno de Buitenzorn, piense uno lo que piense de su ideología y de su forma de ver el mundo, tiene que coincidir con él en que ahora, en este caso concreto, está defendiendo a los consumidores españoles y que Ryanair está incurriendo en prácticas abusivas.
¿Habéis tenido vosotros algún problema o algo que hayáis tenido que pagar en un viaje en Ryanair o en otra compañía low cost?
Yo creo que alguna vez he tenido que pagar por exceso de peso, ¿no? Aunque hace tiempo que no, que la verdad es que no lo hago. Luego es porque... Ya volar tiene muchas cosas que son muy engorrosas y a veces era una experiencia demasiado humillante para mi gusto, ¿no? De
la dignidad, ¿saben lo que es?
No, vamos, yo de hecho las veces que he volado en una compañía de estas de bajo coste me he sentido, vamos, prácticamente ganado. Y menos mal que el CEO de Ryanair no tomó la decisión de cobrar más a los pesos pesados, porque ya habría tenido que pagar cantidades astronómicas por viajar. Yo eludo estas compañías porque al ser muy alto, el viaje es especialmente incómodo. Salgo siempre del avión con las rodillas entumecidas porque no quepo bien en el asiento, entonces mis rodillas van constantemente rozando, golpeando el asiento delante.
Bueno, Ryanair considera que las multas del ministro de Buitenzorn son ilegales y amenaza con marcharse de los aeropuertos de Jerez y Valladolid. Vamos a incorporar también a esta conversación a Enrique García, que es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de tenerte aquí, Enrique, para comentar contigo cuáles son las prácticas que se consideran ilegales. Empezamos por el equipaje de mano. No se puede cobrar por llevar equipaje de mano en el avión.
Pues eso lo dice la OCU, eso lo dice el Ministerio de Consumo con toda rotundidad, Por cierto, que el ministro no puede estar más acertado. Yo soy el ministro de Consumo y mi obligación es defender a los consumidores. Ha hecho muy bien el ministro del Consumo porque esto es una práctica abusiva. Como señaláis, también lo ha dicho la Junta de Andalucía en una reciente multa que ha impuesto también a esta compañía por la misma práctica, eso sí, en una cuantía muy diferente, mientras que una se multa en 104 millones, en otra la sanción de 40.000. Y no solo eso, hombre, también lo ha dicho la OCU en repetidas ocasiones que hemos denunciado este tipo de prácticas, pero no solo eso. También lo dice de forma muy clara la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece la obligatoriedad de que cuando uno se compra un billete de avión, la compañía está obligada a también a coger su maleta en tamaño suficiente. Y eso, que hay una base jurídica, es lo que permite al gobierno de España, en este caso al Ministerio de Consumo, pues sancionar porque es abusivo que desgajen el precio del billete y cobren por una parte un equipaje de mano que evidentemente no cumple esos requisitos que en otras compañías sí se cumplen y te cobren a la vez ese precio de billete desgajado. Y además esto tiene otro componente muy importante y es que impide la comparación de precios entre los consumidores. De forma que si tú te compras un billete en una de estas compañías y otra en otro donde el equipaje de cabina no se cobra, el precio es distinto y puede llevar al consumidor a una elección errónea. Y de ahí viene la abusividad, el carácter abusivo de esta cláusula y la sanción. Por tanto, hay base jurídica, este señor puede decir lo que quiera y en la forma que quiera, que evidentemente la multa tendrá que ser declarada firme por la justicia y seguramente el Tribunal de Justicia Europeo, atendiendo a lo que ya ha dicho, determinará pues que sí, que las compañías tienen la obligación de transportar a los pasajeros con su maleta de mano incluida. Y por cierto, se me olvidaba otra cuestión. También el Parlamento Europeo en octubre de 2003 instó a que hubiera unas medidas uniformes de ese equipaje de cabina, pues para garantizar lo que decía la sentencia del Tribunal de Justicia.
¿Medidas te refieres al tamaño, Enrique?
Sí, homogeneizarla, pues claro, ahora mismo la circunstancia es que hay un tamaño de maleta diferente en función de cada compañía. Y esto es un incordio enorme para los usuarios.
Sí, claro, no podemos tener tres maletas, ¿no? En casa de mano, de cada tamaño. ¿Y cuál es la medida homologada o la que se aprobó?
No, se insta a las compañías y a los gobiernos a que se pongan de acuerdo. Esto ya sabes cómo el Parlamento Europeo, que a veces hablan esos términos genéricos, pero lo que sí se aprobó claramente es que se unifique esa medida y está en trámite de hacerse. Por tanto, al final, la justicia es lenta, pero llegará, y nuestra recomendación desde OCU es que a todos aquellos que se han visto obligados a pagar el precio por el equipaje de cabina, que guarden ese billete, porque a lo mejor podemos hasta recuperarlo.
Pero claro, no solamente es que te cobren la maleta de mano, es que también te cobran por la selección del asiento. También te prohíben pagar en metálico. ¿Tenéis muchas denuncias por estas prácticas, Enrique?
Pues mira, la prohibición de pagar en metálico está muy clara, ¿no? La ley establece que el usuario tiene siempre, en todas circunstancias, derecho a pagar en efectivo. Y además nosotros en OCU defendemos a capa y espada esta obligación porque también hay una cuestión de inclusión de los consumidores vulnerables, ¿no? Hay personas pues que no se manejan habitualmente con la tarjeta y pues estamos hablando de personas mayores, por ejemplo, sin la suficiente capacitación digital, y no tienen por qué verse privados su derecho de poder pagar en efectivo. Respecto a las reclamaciones, con el equipaje de cabina sí, lo que pasa es que también hay que decir que ahora mismo pues la aerolínea tiene la sartén por el mango, y o pagas o no vuelas, tan sencillo como eso. ¿Qué ocurre? Pues que muchos consumidores se ven obligados a pagar y algunos reclama, pero evidentemente sí, reclamaciones claro que hay, porque es que se da una circunstancia, tú te vas en una compañía y te llevas tu maleta y no pagas ese precio de billete, y llega a esta, y a lo mejor no te das cuenta, a esta, digo, la de que estamos hablando, Ryanair, pero también hay otra sancionada, donde ya con esa misma maleta tienes que pagar, pues sí que genera esto bastantes reclamaciones.
Bueno, también te cobran 20 euros por no llevar impresa la tarjeta de embarque. Esto tampoco lo pueden hacer.
Sí, esto es claramente abusivo. ¿Por qué? Porque dice la ley que el empresario no puede trasladar al consumidor obligaciones que le son propias. Oiga, si yo voy a volar con la compañía y usted me exige para montarme en el avión una tarjeta de embarque, démela y démela en papel. Esto es trasladar al consumidor algo que corresponde al usuario, y así se ha determinado con acuerdo a la legislación, y es claramente un abuso,
y es hasta cutre, ¿no?, que cobren por esto. Es que es indigno.
Es completamente
calificativo. Cuando hablo de estas cosas, bueno, pues yo tengo que hacer un ejercicio de contención.
No me extraña, Enrique, no me extraña.
Y voy a hablar en términos jurídicos. Yo voy a decir que es algo abusivo porque traslada al consumidor las obligaciones del empresario, y dejémoslo ahí.
Bueno, se les multa también a estas compañías por falta de transparencia en la información, porque tú cuando compras un billete parte de un precio y al final, con todas estas cosas, cuando te das cuenta, ese precio se ha encarecido muchísimo. Que no sé si os ha pasado, Julio, Daniel.
A mí me ha pasado muchas veces. Venga, vamos a volar en Ryanair para ahorrar algo de dinero, y resulta que el precio final del billete es infinitamente más caro que el de una compañía que no sea de bajo coste, Iberia, Air Europa, etcétera, etcétera.
Esto también está penalizado, se les multa por esto, por la falta de transparencia, Enrique.
Pues sí, básicamente porque se incumple las obligaciones del artículo 20 de la Ley General, como veis, muy jurídico, de que dice que los consumidores tenemos derecho a conocer el precio completo y no que se nos vayan haciendo pequeños apartados y se nos vayan sumando costes. Y al final lo que se impide es la libertad de elección del consumidor. ¿Por qué? Porque no puede comparar precios entre billetes, ¿no? Y esto para nosotros es fundamental. Hay que garantizar que el consumidor pueda elegir teniendo la información suficiente. ¿Y cuál es la información suficiente? El precio completo. Y no puede ser que tú te aparezca un precio claramente inferior, pero claro, si le vas añadiendo cuestiones, pues al final te sale más caro volar con esta compañía. Esta compañía dice que al final van a subir los precios. Ya veremos a ver si suben los precios. Porque cuando hay competencia, pues esta compañía, cuando le obliguen, porque llegará, nosotros en OCU confiamos que esto llegará, le obliguen a no cobrar por el precio del equipaje, pues si quiere mantener esa política de precios bajos, pues tendrá que bajar los precios respecto a otras. Y es tan sencillo como eso, se aplicará la competencia. Esto no quiere decir que por la multa vayan a subir los precios, ni mucho menos. Ahora lo que se hacen es tener una especie de precios ocultos que hace que esta compañía tenga unos beneficios superiores al resto y, sobre todo, tenga una posición ventajosa basado en abusiva, ventajosa, basado en qué, en el... la ocultación de información a los consumidores, que hace que no podamos elegir y, por tanto, no saber cuál es de verdad la compañía más barata en cada trayecto.
Efectivamente, tú te pones a comprar un billete y, como no sabes el precio final, pues caes también en la trampa de comprarlo, se va encareciendo, no puedes ver qué hace la competencia, y además, como te van diciendo que quedan pocos billetes, parece que te apremien a cogerlo, no vaya a ser que te quedes sin él, ¿no?
Y no hay como un truco, ¿no? O sea, que hayáis visto que digas, bueno, hay que sumar un 60% más, sí, para saber, ¿no? Para, como una cuenta de la vieja para saber si ese low cost cómo se transforma, porque también podría ser una manera, ¿no?
Yo pico el anzuelo siempre, por cierto.
¿Perdón?
Que yo pico en el anzuelo siempre, que voy, que me ofrecen un servicio, lo cojo otro, lo cojo, y el precio del billete se va encareciendo hasta el infinito.
Al final son ese tipo de, se llaman patrones oscuros, ¿no? Técnicas de donde los consumidores a veces pues no caemos. Luego hay otra cuestión también, la confusión muchas veces de estas páginas, ¿no? Con ese diseño que tienen, donde hay que clicar y si no clicas te das cuenta o te obligan a pasar por esto. En fin, esa falta de transparencia es por la que se sanciona. Y todavía hay un motivo de sanción más importante a nuestro juicio, que es que te obliguen a pagar por un asiento cuando vas acompañado de un menor.
Ah, ¿no? Bueno, también,
como
claro.
Yo soy una persona adulta. En este caso, claramente se está vulnerando al consumidor vulnerable, y, a ver, porque un padre tiene que pagar por ir sentado al lado de su hijo, cuando estamos hablando de una cuestión de seguridad aérea. Un menor tiene que llevar una persona responsable y no puede ser que el ejercicio de esa responsabilidad por parte del padre tenga un coste adicional. Esto claramente también se ha contemplado en esa sanción y, insisto, el Ministerio de Consumo, con toda la razón del mundo, la jurídica y la lógica, con toda la razón del mundo, ha sancionado a estas empresas. Y hay que decir una cosa, que la empresa se habrá molestado mucho, pero las asociaciones de consumidores a nivel europeo dan palmas al ministro, y se pueden ver los tuits recientes del BEU, y le piden al resto de sus países que hagan lo mismo que se ha hecho en España, que se ponga coto a estas prácticas abusivas y que haya transparencia y claridad y respeto de los derechos de los consumidores. Y luego que cada uno elija la compañía con la que vuela, pero todo con las mismas características y, por supuesto, cumpliendo los derechos de los consumidores.
Enrique, para acabar y en resumen muy breve, lógicamente, bueno, todas estas multas están ahí, las compañías han recurrido y todo esto de momento no es firme. Luego Ryanair siguen cobrando por todo esto de lo que hemos hablado. ¿Los consumidores compramos los billetes y guardamos todas esas facturas? ¿Es lo que nos recomiendas?
Sí, por supuesto. Uh-huh.
Para luego ahora reclamarlo
mismo,
¿no?
Por supuesto, ahora mismo si no pagas no vuelas, con lo cual está claro que hay que pagar, pero desde OCU recomendamos guardar todos estos sobreprecios en los billetes, porque se podrán reclamar cuando esas sanciones adquieran firmeza. Uh-huh. ¿Esto cuánto tardará? Pues lamentablemente no puedo yo decirlo, pero llegará el tiempo. Yo lo que estoy seguro es que la justicia va a dar la razón a los consumidores, porque la ley lo dice claramente.
Enrique García es el portavoz de la OCU. Enrique, gracias por atendernos.
Gracias, como siempre, a vosotros. Un placer.
Bueno, paciencia si voláis con una de estas compañías low cost, especialmente yo diría con esta Ryanair, y guardar todas las facturas es la recomendación que nos hacen desde las organizaciones de consumidores. Daniel, Julio, ¿os puedo hacer una pregunta un poco personal?
Pues
venga,
sí,
a ver, no sé si lleváis la cuenta o si podéis calcular así rápidamente cuántos besos dais al día.
Uy, que responda antes Daniel, me parece muy complicada la pregunta.
A los
bueno,
niños
unos permanentemente. Cuantos, a los niños se les dan, y como tengo una niña pequeña, pues siempre hay mucho besuqueo, ¿no?
Pues sí, es verdad, con sí. Los chiquitines se besa mucho más.
Yo no soy muy besucón, ¿eh? Depende del pie con el que me levante. Si me levanto con el pie izquierdo, uno o dos.
Bueno, pues quedaos con esta palabra. Filematología es la ciencia que estudia el beso, el acto en sí y las reacciones que provoca en el organismo humano. Y no solamente eso, también busca las razones de por qué unos besamos más y otros, como en el caso de Julio Llorente, pues un poquito menos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que dependerá de la intensidad del beso, pero ¿qué pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando nos besamos, Jorge?
Depende de la intensidad.
De todo.
Obviamente del tipo de beso, ¿no? No es lo mismo un beso entre dos personas que se aman, un contacto sexual, un beso familiar, un beso social, ¿no? De cuando te presentan a una persona. Pero siempre, en todos los casos, se produce alguna reacción física y química en las dos personas, en la que besa y en la que es besada. Y en algunos casos, una reacción que realmente es una catarata. Por ejemplo, en el inicio de un beso entre dos amantes que están comenzando pues, un primer intercurso sexual, por ejemplo, pues se pueden activar 5 de los 12 nervios principales craneales, que son los que más se activan generalmente en las interacciones humanas. Esos nervios que unen los labios y el cerebro, la lengua y el cerebro, las mejillas y el cerebro, y que son muy activos, producen una reacción en cadena, producen, por ejemplo, la vasodilatación. Muchos de nuestros vasos sanguíneos se dilatan, nos enrojecemos, ¿no? Nos sonrojamos con este tipo de besos, porque precisamente la vasodilatación produce mayor afluencia de sangre al rostro, aumenta el ritmo cardíaco y, en definitiva, es el inicio de una catarata química que recorre todo el cuerpo.
Madre mía, qué de cosas, ¿eh? Algo tan natural, tan espontáneo como un beso, fíjate, ¿no? Todo lo que despierta en el cuerpo. Es que además al besar ponemos en marcha cerca de 34 músculos de la cara y unos 112 de todo el cuerpo, aunque, bueno, como lo anterior, va a depender también de la intensidad de la postura. ¿Qué neurotransmisores, Jorge, se liberan durante un beso?
Sí, esto es lo más interesante del acto de besar, sea cual sea la tipología de beso, ¿eh? Si es un beso más de amor, un beso más de cariño, familiar, más paterno-filial o más simplemente social, casi siempre se generan algunas hormonas como la oxitocina, la dopamina, la fenilalanina, que esta es una hormona muy poco conocida pero muy, muy interesante, que tienen dos funciones. Una es generar recompensa, placer, y otra es tranquilizar, son hormonas tranquilizantes. Y aquí es muy interesante porque en el fondo eso tiene mucho que ver con por qué el ser humano se besa, ¿no? Posiblemente se besa porque evolutivamente queremos o bien generar un acto de recompensa o bien tranquilizar al otro de que somos miembro de su propia especie, evitar una agresión, reducir la agresividad, ¿no? Así que también desde el punto de vista hormonal el beso pone en juego una serie de sustancias químicas que son muy interesantes desde el punto de vista de la evolución humana.
Bueno, pero no todas las culturas o sociedades se besan, ¿no? Me refiero al acto social, al acto público.
No, solamente fíjate, hay algunos datos que demuestran, algunos estudios antropológicos, que realmente el beso como acto público solo forma parte de menos de la mitad de las culturas a lo largo de la historia humana, el 46% aproximadamente. Es decir, la mayor parte de las culturas humanas a lo largo de la historia no han utilizado el beso como un acto de exposición pública. Obviamente el beso íntimo, el beso previo al acto sexual, es común no solamente al ser humano, sino a otras muchas especies, aunque habría que distinguir lo que se llama beso en los primates, por ejemplo, ¿no? Pero el beso social, el beso expuesto a la visión de los demás, es algo que no es tan habitual en la historia del ser humano y solo el 46% aproximadamente de las culturas lo han practicado con naturalidad.
Y animales, dices que los chimpancés.
Bueno, los chimpancés, y de hecho al hablar del origen del beso, que hay muchas teorías al respecto, una de las más recientes nos une con los chimpancés. Se ha pensado si el beso tenía que ver, por ejemplo, con intentar oler al otro, como hacen algunos mamíferos, ¿no? Intentar acercar la nariz y la boca para estudiar sustancias químicas volátiles que puedan hacernos pensar si es un amigo o no un enemigo, pero parece que está descartada esa teoría. Si tenía que ver más con la regurgitación de alimentos, que también algunas especies hacen, ¿no? La hembra madre suele comer los alimentos para dárselos a la cría, pero las últimas teorías parecen sugerir que el beso nace de la función de higienizarse uno a otro.
¿Ah,
de
sí?
Quitarse sustancias,
limpiarse
suciedades o parásitos con la boca de uno a otro. Y eso lo hacen los chimpancés. Y eso puede que esté en el origen del beso humano. Es decir, que era algo bueno para la naturaleza. Y como todo lo bueno tiene que ir emparejado, en el caso de la naturaleza, con una sensación placentera. Por eso se ponen en marcha esas hormonas del placer y de la relajación que están siempre emparejadas con el acto de besarnos.
Bueno, y las cosas que aprendéis aquí, Daniel, bueno, y Julio Llorente, ¿eh? No. En este día de San Valentín,
uno
pues es que teníamos
fin
que hablar de
semana
de eso.
Con la sabiduría renovada.
Hombre, claro. Oye, otro dato curioso es que nuestros labios son de 100 a 200 veces más sensibles que las yemas de los dedos.
Sí, esto es muy importante también para entender por qué nos besamos. Tenemos posiblemente la zona, o una de las zonas más sensibles de nuestro organismo, están precisamente los labios, que es una de las más expuestas también, porque generalmente los llevamos de cara al público y no están protegidos ni por musculatura muy grande ni por huesos, ¿no? Por eso también algunas teorías científicas avanzaban hace unos años que el origen del beso estaba en la función de mamar, en la succión que hacemos cuando somos bebés del pecho de nuestras madres. La capacidad que tienen los labios de generar sensaciones cuando se ponen en contacto con la piel de otro, en este caso de nuestra madre, queda para siempre impregnada en nuestra memoria evolutiva y eso nos produce la necesidad de tener ese tipo de contacto también con otras personas de las que nos sentimos cercanos. Así que sí, los labios, a los que no les prestamos mucha atención, a ese orbicularis oris, que es como se llama el músculo que rodea los labios y hace que nos permita besar, que nos permita fruncir los labios, son más importantes de lo que creemos.
Pues el beso, que como vemos también tiene su ciencia y nos lo ha explicado como siempre al detalle perfectamente nuestro divulgador científico que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias.
Gracias a vosotros. Un beso para todos.
Bueno, estáis impresionados.
Bueno, yo llevo que abierto.
Es que Jorge se lo sabe todo. Es una máquina. Sabe absolutamente de todo.
Y
da
qué
igual,
cosas
lo que
tan
le
bonitas.
Preguntemos. Y qué bonito todo lo que nos ha contado acerca del beso. Es que como es el 14 de febrero y es el día de San Valentín, pues estamos así un poco hablando de amor, hablando de besos. Y queremos también que nuestros oyentes nos cuenten si han encontrado el amor Pues a través de sus mascotas, paseando al perro, pues oye, encontraron el amor de su vida. Pues, una buena amistad, no solamente amor.
Que sí, mira, este oyente hace senderismo con su perra y donde va, triunfa.
Buenas tardes, gente. Pues sí, la verdad que los que tenemos mascotas y encima si somos extremadamente atractivos como no paramos de conocer gente, en mi caso mujeres, amigas, he tenido bastantes relaciones a través de senderismo, mi pastora alemana que es más bonita que yo todavía. Bueno, una cosa impresionante. Es una manera de entablar amistades, pero muy, muy, muy efectiva. Además, que normalmente los dueños de mascotas solemos ser buenas personas. Venga, un saludo.
Este oyente lo reúne todo. Es guapo, es buena persona y bueno, tiene mascota.
Y autoestima.
Va triunfando autoestima.
Extremadamente guapo. No bajemos el nivel. Bueno, si es tu caso, conoces a una pareja que haya encontrado el amor gracias a su mascota, nos lo cuentas. Mira cómo es el caso.
Hola, gente. Yo conozco a una pareja que no ha dejado de discutir desde que se casaron, porque la verdad es que empezaron, resulta que iba cada uno con su perro, se conocieron con el perro, se engancharon los perros, se mordieron los perros, al desengancharlos le mordieron a ellos, así, y al final, bueno, pues luego quedaron para verse la parejita, se casaron. Pero, amigo mío, llevarán 4 años casados y son vecinos míos. No han dejado de discutir desde que se conocen. Espero que algún día terminen, aunque sea hoy día de San Valentín. A ver si terminan de discutir hoy y ya para toda la vida. Un abrazo, gente.
Tienen un genio de perros.
Eso es. Que los perros unen y mucho, como estamos viendo. Julio Llorente, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Daniel Gascón, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Seguimos en la tarde.
Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener 2 cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Mi definición de amor. Espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
La carne de Aldi es de primera y tiene un precio muy bajo.
¿Cómo?
Es de primera y tiene un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Carne de primera a un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A solo 3,59 el pack, un 13% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es viernes y en la tarde a esta hora viene un hombre a decirme que todo lo hago mal, que en el programa hablo de cosas que realmente no son importantes y que hay asuntos, temas que han sido noticia, sin embargo a mí se me han escapado. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar.
Tenías que haberlo visto, Pilar. Esta sección es necesaria, aunque sea el Día del Amor, aunque sea San Valentín.
Madre mía, la playlist que se ha marcado hoy nuestra técnico, nuestra Rosa.
Esta la he escogido yo.
¿Ah, la has escogido
esta,
tú?
Sí, esta la he escogido yo. Podríamos haber cogido la nueva versión, la que hay tecno que se pone mucho en las bodas.
Sí.
Pero es que a mí me parece, de Richie Poverin, me parece mejor la primera, ¿no?
Un temazo.
La original.
Si bueno, tenemos la original, ¿por qué recurrir a las versiones?
Eso es verdad, eso es verdad. Ahí tienes razón. Bueno, mira, para empezar, Pilar, te traigo el vídeo de un niño que se está haciendo viral de nuevo en este San Valentín. Le grabaron durante la pandemia, pero cada 14 de febrero vuelve a moverse. El niño tendría en la pandemia unos 12 años y lo único que sabemos de él es que su madre, al escucharle, tiene que estar súper orgullosa.
Es 12 de febrero y faltan dos días.
Muy bien. ¿Y tú estás enamorado?
Bueno, una parte sí, una parte no. Ah. La parte que sí, porque estoy enamorado de mi madre. Y la otra parte es que nadie me quiere. Y si mi madre está viendo esto, ¡hola, mamá!
Quien no te quiera se lo pierde. Así que tú no te enamores de nadie, solo de tu madre por ahora, ¿vale?
Vale.
Pues ya con tu madre tienes bastante. ¿Para qué quieres más?
Pues para casarme, para tener hijos.
Pues sí.
Exactamente. Muy Iré bien. A Fair Day para encontrar a mi media naranja.
Eres un crack, ¿lo sabes?
Sí, ya lo sé. Sí, ya soy youtuber, además.
Sí, ya soy youtuber, el niño. No le faltaré tal. Oye, pero que sabemos, porque dices que esto fue hace unos añitos. Que
fue
ha
en la pandemia, fue en la pandemia, ¿sí? Porque, bueno, después de la pandemia, justo, ese 2020, cuando aún estábamos
hace
con
años.
Mascarillas, hace unos 5 años. Claro, si el niño tenía 12, ahora este niño.
Uy, rozando la mayoría 18. De edad, ¿habrá ido a First Date?
Claro, lo que estaría muy bien, tenías que haberlo visto, Pilar, es que traer a este niño ahora.
Queremos entrevistar, por favor, a este niño, queremos saber si sigue enamorado de su madre, seguro.
Claro, hay que preguntarle
pero
eso.
Pero como el amor es algo tan elástico, seguro pues que se ha enamorado también, ¿no? En su vida, un amor romántico, me refiero.
De otra persona te
claro,
refieres.
No solo de su madre.
Claro. Ahora lo que tendrá será un pavo encima, de habitual en la adolescencia, en la del pavo, digo. Y no sé si sería capaz de hablar de su madre así como hablaba ahora, porque siempre tiene una
tapa y tonta,
claro.
Ahora le daría vergüenza.
Claro.
Ahora seguro que reniega del vídeo.
Claro,
¿qué momento dije yo esto?
Dije que, mamá, si me estás viendo, bueno, no nos vamos a reír de él. Pero está siendo viral otra vez. Bueno, y con los platters de fondo te traigo otro vídeo que se mueve en días amorosos como el de hoy. Y es que si lo de la entrevista a este niño no lo vieses claro, yo te propongo traer a José.
¿Quién es José?
Pues uno de los invitados del programa de Juan y Medio, el programa ese de Canal Sur, en el que ayuda a encontrar el amor. Este vídeo se vuelve a mover cada poco, sobre todo cada San Valentín, porque es buenísimo.
Bueno, vamos a saludar a la señora que llama interesándose por José. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombre, por favor.
María.
Qué bonita pareja, María y José.
Así se llamaba mi mujer y así se llamaba mi madre y así se llama mi hija.
Joder, pues no te vas a equivocar. Pues venga, pregúntale lo que tú quieras saber a esta señora.
¿Cómo ha dicho que se llama?
María.
Ah.
Es de mis vídeos preferidos. ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Y tan tierno al mismo tiempo.
Bueno, claro, yo siempre me quedé con la duda. Siempre me quedé con la duda de si este amor al final triunfó o no. Porque por mucho que las conversaciones, las primeras citas empiecen mal como esta,
José tiene también una entrevista.
Por eso te lo digo.
¿Cómo dice que se llama? María.
Después de hablar 20 segundos sobre esto. Bueno, cambiando de tercio, titular muy, muy diferente, no tiene nada que ver con el amor. Detienen a un hombre en Tarragona por quedarse sin gasolina mientras circulaba ebrio con un jilguero en el coche. Claro. La verdad es que el titular es tremendo, pero el hombre de 38 años se quedó parado con el coche en la AP7, peligrosísimo. Fueron a asistirle, dio positivo en alcoholemia, y en la parte de atrás, la sorpresa es que llevaba cubierta con una manta, una jaula con un jilguero sin autorización. Tremendo, ¿qué te parece?
Hombre, lo más peligroso es lo de que conduzca borracho, ¿no?
Claro, una persona normal pensará, ¿qué hace conduciendo borracho, como has dicho tú? ¿Qué hace con un jilguero sin papeles, que es otra cosa que no se puede hacer tampoco sin autorización? ¿Y por qué no echa gasolina? ¿Por qué llega hasta ese punto de quedarse tirado a las 6 de la mañana? Pero claro, a lo mejor él lo que pensó fue, no llego a quedarme sin gasolina y no hay ningún problema.
Pues
claro,
también.
¿Por qué no la habrían pillado?
Pero... claro, porque también hay gente que es optimista en la vida.
Pero bueno, este es serio, sobre todo lo de conducir borracho. No se hace, lo de ir con un jilguero sin papeles, no se hace, y lo de quedarse sin gasolina...
Hay pues, que ser un poquito más previsor.
Sobre todo sabiendo que cuando entras en la reserva tienes como 50, 60 kilómetros. ¿Cuánto tienes cuando entras en la
sí,
reserva?
Sí, unos 50 kilómetros más o menos, ¿no?
Claro,
sí,
hay
sí.
Gente que apura hasta el final.
Bueno, apuras hasta el final y la angustia que te da cuando no encuentras una gasolinera.
Ya.
Y ves que pasa el tiempo,
que vas y está cerrada.
Pasan los kilómetros y no encuentras la gasolinera. No hay que apurar,
no
hay que apurar porque no hay que sufrir. Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán se acerca por este estudio para decirme que hay temas que se me han pasado, vídeos, sonidos, noticias que tenían que haber sonado en este programa y sin embargo no lo han hecho. ¿Qué más tienes, Isra?
Bueno, no sé si has tenido alguna vez en casa un niño que toca un instrumento.
Sí.
¿Qué era?
La flauta y el órgano.
Ostras. Ostras.
Un pianito eléctrico.
Bueno, yo no lo recomiendo en general, no sé si tú lo recomiendas.
Yo tampoco, sobre todo si sabes que va a ser para un ratico,
claro,
porque si aprende música, hombre, lenguaje
si
musical...
Mozart, si va a ser un Mozart, pues sí, ¿no?
Y exacto, pues entonces le dejas al niño. Si no, cuanto antes se le pase la fiebre musical,
claro,
mejor.
Pues no es recomendable, salvo que tengas dinero para alquilar un local para que ensaye. En fin, Danny Cross se llama el TikToker que se ha hecho viral por un vídeo. En el vídeo da un top 5 de instrumentos que tiene que regalar a un niño, ojo, instrumentos que hay que regalar a un niño si te caen mal sus padres.
En el top 5, una batería. ¿Puede haber algo peor que un niño recién salido del cole un viernes? Pues seguramente, si le pones delante este pedazo de instrumento, sí, hay algo peor. En el top 4, una armónica. Es de bolsillo y fácilmente transportable. Puede fastidiar a padres en cualquier lugar y además en cualquier horario y evento. Fiestas y, sobre todo, siestas. En el top 3, una tuba. Es complicado de tocar, es pesado hasta de ver. Y su sonido en los primeros 4 años será para sus padres como estar de crucero en un barco resfriado. En el puesto número 2, un violonchelo. Siendo así un instrumento complicado de aprender, que traerá muchas frustraciones a la pequeña criatura y con ello muchos quebraderos de cabeza para los padres. Que al final es nuestro objetivo. Y en el top 1, la gaita.
¡Oh,
no
la
quiero
gaita!
Ofender a nadie, en serio. Pero escucha esto. Está bien un rato, pero imagínate estar en casa aguantando al niño 4 horas así.
Esto es
una gaita, ¿eh?
De niño. Esto claro, es un vídeo de YouTube.
Esto que el niño está tocando la gaita es una gaita.
Niño tocando gaita. Y me aparece una niña que es María. Es un vídeo de hace 16 años.
¿Sí?
Tiene pocas reproducciones, seguramente igual María. Claro, si María ahí tendría 10 años, tendrá 26 ahora y estará diciendo, ¿qué hacen en la radio poniendo mi vídeo tocando
la gaita?
Oye, si
es verdad que la gaita tiene eso, aquel, dicen que es un instrumento muy difícil de tocar, el aire y
mira,
todo eso, tiene que ser complicadito. Y suena bonito, pero claro, 4 horas con la gaita, en fin.
Y es que no son 4 horas, son más. Yo soy gallego, a mí las gaitas me encantan, pero hombre, yo creo que es pasarse. Aunque hay niños que no necesitan pilar instrumento para hacerse notar, acuérdate del niño corneta, ¿sabes quién es este?
No, ni idea.
¿No te acuerdas? Es de los memes.
No.
Ese que fue a Canal Sur porque podía imitar el sonido de una corneta con sus dientes, acuérdate.
Entonces
con los dientes. Es verdad que tenía los dientes separados, entonces permitías la salida de aire con una sonoridad.
Pero está cantando la canción de Paulina Rubio, ni una sola promesa, ¿no?
Ni una sola palabra.
Palabra.
Mira qué ovación le dan.
¡Ja, Oye, lo hace bien, que hemos identificado la canción.
Muy bien.
Bueno, no le hace falta instrumentos.
Más titulares. Este es bueno y tenías que haberlo visto, Pilar. Bronca en Madrid. Verás, el PSOE insiste en ponerle pañales a los caballos del Retiro. A los caballos de la Policía Municipal.
Ah, ¿sí?
Esa es la última bronca que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid, sí. Porque la diputada del PP, Andrea Levy, les ha dicho que tienen estreñimiento de ideas a los del PSOE. Uh-huh. Y por eso proponen esto de los pañales. El PSOE se ha quejado, razonando que era una medida seria y se han ido, claro. Ojo, me he informado y existen pañales para caballos.
En la Feria de Abril los ponen.
Ah, mira, pues tú ya tienes más información.
Tenías que haberlo visto, Israel.
Mira, son como una bolsita que se cuelga la parte de atrás.
¿Cuánto valen?
¿Cuánto dices?
Ahí me pillas. Ahí me pillas. Además, fueron muy polémicos en Sevilla porque había gente que decía que sí, que había que ponerlos, y otro que dice no, que esto rompe la estética y la tradición de las calesas y los coches de caballos en la feria.
230 pavos el pañal, ¿eh? Cada pañal, ¿eh? Que son reutilizables, claro, o sea, uh-huh. no son de un solo uso, no son como los pañales de los niños. Pero bueno, ahí está, y esa es la polémica en Madrid, la bronca que ha habido entre el PSOE y el PP por los pañales de los caballos. Un último apunte.
Venga.
¿Sabes que estamos hablando mucho de Melody?
Hombre,
esta semana ha protagonizado muchos memes
sí.
Por no parar de cantar en la alfombra roja o azul o verde, depende del año que sea, de los Goya, colándose en todas las entrevistas de fondo.
Muchas ganas de ver a las chicas, a Leonor y a Maribel, y que me cuenten sus nervios y sus cosas.
Mira, Iba, estábamos hablando de música y mira quién aparece de repente ahí fuera.
Ay,
bueno, escuchando a Melody de fondo.
Increíble.
Bueno, así con todas las entrevistas hay un montón de memes con películas en las que de repente escenas de película en las que Melody se cuela cantando, de repente es el...
Pero a ver, si ella está en la alfombra roja, la invitan en la ceremonia de los Goya y le preguntan por la canción de Eurovisión y le dicen que cante, ¿qué va a hacer? ¿Cantar? Lógicamente, ella no va a hablar ahí del gobierno, o va a hablar de ciencia, o va a hablar de... Pues
hombre,
canta, que es lo suyo,
hombre,
¿no?
Si hay 400 medios acreditados y cantas a 450, pues yo entiendo que la gente diga, hombre, puedo hacer una entrevista sin cantar. Que me encanta, ¿eh? Melody, me encanta, ¿eh? El caso es que, fíjate si ha llegado a tal punto lo de Melody, que se está utilizando ya como argumento político. ¿Te lo crees? Pues mira, escucha a este diputado del PSOE.
Decirle a la señora presidenta Ayuso que una diva es sencilla como una simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar. Así que, señor Ayuso, bájese del pedestal.
Sin palabras, ¿eh?
Sin palabras, ¿eh?
Utilizando ahí
la canción de Melody de Eurovisión para arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues eso, que las cosas que están de actualidad también llegan a la política.
Sí, hombre, tenías que haberlo
visto, y haber abierto el programa con estas declaraciones.
sin ninguna duda.
Oye. Bueno, que estamos en el Día de San Valentín, que queremos que nos contéis si habéis encontrado el amor de vuestra vida, o a lo mejor el amor de una gran amistad, gracias a vuestras mascotas, paseando el perro, en el parque, en la playa, al lado de vuestra casa, porque casos hay, y unos cuantos están saliendo, Rosa.
Sí, claro, de hecho, Isra tiene cara de anécdota.
Ah, sí, pero dices, el amor de mi
vida,
¿no?
Espera, esto es como En tu cara me suena, que dicen anécdota, anécdota, anécdota.
Voy a intentar resumirla mucho, ¿vale? No fue el amor de mi vida, fue el amor de esa tarde y de otra tarde que quedé con ella también. Una chica que vivía muy cerca de mí, tendría yo como 18 años, y era un poco más pequeña, tendría 17, y quedamos... esa tarde por primera vez me dijo, bueno, pues vamos a pasar a los perros, porque ella tenía perro y yo también. El caso es que faltaban 15 minutos para salir.
Qué nervios, ¿no?
Sí, ese amor de la adolescencia ya, juventud. Y de repente, quedan 15 minutos para salir, le voy a poner la correa al perro, se la pongo y empiezo, y el perro no quería salir de casa, mi perro. Entonces yo tiraba del perro de Tom y yo, vamos Tom, vamos Tom. Y arrastraba la barriga por el suelo, no salía. Y no hubo manera de sacar al perro.
¿Y te quedaste sin cita?
No, por no hacer el ridículo de ir sin perro, fui a casa de mis tíos y les pedí si me dejaban a su perro para pasar.
Le pediste el perro prestado.
Y pasé a Leo, que era el otro perro, como perro prestado. Y ojo, me fui de cita con un perro que no era mío. Que, por supuesto, no dije que no era mío. Claro, dije
ya.
Sí, claro.
Oye, ¿cuánto duró la cosa?
La cita. La cita serían pues las 5 de la tarde. Bueno, empecé a intentar sacar al perro de casa a las 5 de la tarde. Luego,
pero se alargó en el tiempo. ¿Fuisteis pareja? ¿Pasó algo? ¿Hubo química?
No hubo química.
No, por eso no salió el perro.
Claro, porque en un sexto sentido.
No lo vaya a venir. El olfato, si es que lo huelen todos los perros.
Salir para nada no salió.
si hay que ir, se va. Pero ahora, Irpa no me quedo en casa.
Y a lo mejor tampoco le gustaba la perreja que tenía la otra chica, también te
es
digo.
Es verdad que era mucho más bonito el mío, ¿eh?
Hombre,
el
hombre.
Era así un perro de estos, como decimos en Galicia, palleiro, que está muy bien, ¿eh? Pero a nivel de bonitos, el mío tenía más porte, hombre.
Sí, sí, pero se quedó en casa.
Sí, en aquel momento no triunfó el amor, pero es verdad que hay veces que las personas se juntan por los perros, porque se lleva mucho esto de salir a pasearlo y en los parques hay mucho amor. En este caso, hay mascota, sí que ayudó en la relación, aunque no fue definitiva, pero bueno, algo hizo.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo una perra, pero no tuvo nada que ver en el momento en que conocí a mi actual pareja. Pero dice que sí influyó bastante el hecho de que yo tuviera una perra en que nuestra relación avanzase. Y a día de hoy ya han pasado 4 años y ahora ya tenemos hasta otra perra más. Venga, un saludo, gente.
Han aumentado
gente,
la familia.
Buen fin de semana.
Que decía antes un oyente que los que tienen perros suelen ser buenas personas. Entonces, a lo mejor el hecho de que esta pareja tuviera perro, pues dijo la mujer, oye, pues mira, tiene que ser buena persona.
Pues yo conozco
a lo mejor
cada uno con perro, que vamos. Con perro sin perro, vamos.
También tienes razón, Irra. Y luego también depende del perro, si es un perro bonito y a lo mejor te enamoras del perrete también, todo suma, ¿o no?
¿Y si te enamoras de la persona y no soportas los animales? Si no te gustan los gatos, no te gusta, ¿qué haces? ¿Qué
claro,
haces en
pero,
estos casos?
Claro, es que hay muchas aristas en esto, porque también estamos diciendo que las mascotas unen, pero también desunen.
Claro, pueden desunir.
Claro, y comentábamos antes que las mujeres pensamos que nuestro perro es un buen juez para olfatear a los malos acompañantes, y si no le gusta nuestro perro, posiblemente esa persona no triunfe con nosotros. Es el caso de Manuel, que tiene una jueza en casa. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 2 perros y estos no te sirven para nada, porque estos le hacen fiesta a todo el mundo. Eso sí, tengo una gata que esa es fina y además no falla. La persona a la que la gata no le gusta, aunque tú no lo creas, al final le terminas dando razón a la gata, porque al final te la cuela. Por mucho que tú creas que la gata estaba equivocada, esa sí que tiene un sexto sentido y esa sí te sirve para decir esta persona es de fiar y esta no es de fiar. Y hasta el momento no ha fallado ni una. No te hablo
fallado
ya de cuestiones de pareja ni nada, sino de amistad.
No falló
el
la
test
gata.
De la gata, infalible en este caso.
El test de la gata, sí, y en el amor hay que ser flexible, aunque a priori no quieras perro, como le pasa a Miguel. Mira.
Hola, buenas tardes. Yo tenía un perro, le tuve mucho cariño, el perro se me murió y bueno, luego con el tiempo ya dejé a esa pareja que tenía, me echaba a la otra pareja, yo ya no quería más perros, viene con otro perro y al final pues eso. Me he tenido que adaptar a ella y que venga el perro a casa también. Muchas gracias, buenas tardes.
Hombre, un poquito de sentido común, normal,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, si tiene perro, pues le tendrás que querer al perrete también.
Historias de amor y de mascotas. 607-150-602. Seguimos en la tarde. Enseguida hablamos de economía.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la malla de patata de 5 kilos con un precio imbatible de 75 céntimos el kilo, o los jamoncitos de pollo Origen España con un precio imbatible de 3,49 € el kilo. El mejor precio garantizado hasta el 16 de febrero, válido en Península y Baleares. Carrefour.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 € por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón 2 a 3 kilos por medios o enteros a 10,45 € el kilo. Hasta el 16 de febrero en Península y Baleares, para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues ya me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.